Babel 21.
I came on my spaceship to save the Earth. I've been to the south and I've been to the north. Check me out, darling, when you hear me sing. I'm an ugly duckling, I'm a beauty king. I'm an alien Elvis, I bring love and joy. My dance might remind you of the disco boy. I'm young, I'm old, I've got a heart of gold. I'm an ultimate gift to the people of the world.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
El gusto hipermoderno. Babel 21.
Greetings from Planet Paprika. Brazil, Japan, Northern Pole, Balkan, Tel Aviv, Barcelona, Beirut, Tehran. This planet is a mess, we had to interfere. Now we are here, so have no fear. You had to be stopped, because enough is enough. While fighting for oil, you forgot about love. There's a war in the east, a war in the west. There's too much death and too little sex.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
A citizen of planet Paprika. Greetings from planet Paprika.
Por el lado de su ADN musical, se puede establecer que Bird, Charlie Parker, puso el primer gen del rock. Le proporcionó el riff primigenio. En el germen mismo de la concepción del rock and roll, se puede ubicar el primer nombre en la lista de la leyenda de sus paternidades, que son muchas.
Uno al que no se le ha brindado el debido reconocimiento en este sentido.
Aunque un riguroso examen de su ADN musical lo comprobaría a todas luces.
Se trata de Charlie Parker, genial saxofonista y forjador de conceptos.
Por ese lado, se puede establecer que Bird, su sobrenombre, puso los genes del rock, le proporcionó el riff primigenio, frase musical breve y característica, ejecutada como acompañamiento que se repite a lo largo del tema. Charlie Parker puso los genes del rock y lo hizo en una fecha y lugar exactos, el 26 de noviembre de 1945, en los estudios de la compañía Savoy Records en Nueva York, en la que estéticamente se considera una de las más grandes sesiones de grabación del jazz moderno. En esos momentos, Parker podía conseguir de la fuente bluesera en la que abrevaba más melodías e ideas originales que ningún otro músico. De esta manera creó improvisadamente para dicha sesión el tema Now's the Time, un título premonitorio. En ella lo acompañaron Max Roach en la batería, Dizzy Gillespie en el piano, de incógnito por cuestiones contractuales, Corley Russell en el contrabajo y el joven Miles Davis, de 19 años de edad, en la trompeta. Un quinteto. Era el formato musical del futuro, el combo que sería prototípico en el jazz de ahí en adelante. La sección rítmica respaldaba al sax, a la trompeta y al golpe básico, el beat. El 4x4 surgía del contrabajo. Era recogido luego por el baterista en el platillo superior y se convertiría así en el pulso de una nueva música, en el eje sobre el que giraría todo lo demás.
Utilizó para la composición del tema el concepto del riff de Kansas City,
ciudad donde nació y luego se asentó la vanguardia del jazz en la década de los 30, para establecer una muestra de fuerza rítmica y melódica. Esa sesión, liderada por Parker, dio fin a una época e inició otra. En la superficie flotaban las inflexiones del blues como una capa grasosa sobre el agua, y contenía esa calidad extradimensional que distingue a las obras definitivas, aunque solo dure 3 minutos. Estaba perfectamente equilibrada y era fresca.
Cuenta la anécdota que Charlie Parker vendió en ese estudio los derechos a perpetuidad de tal pieza por $50 a un distribuidor de drogas.
Una práctica común del saxofonista, siempre necesitado de algún combustible para quemarse en el aquí y ahora. La esencia del bebop. El tema Now's the Time se convirtió al instante en una melodía clave de la década por varios motivos. En primer lugar, era el mayor logro musical del bebop, su mejor muestra. Y en segundo término, porque preludió otro género, el rhythm and blues, que a la vuelta del tiempo se convertiría en el rock and roll sobre sus mismas bases. Thank you. unos meses de su aparición y gracias a la avidez con que los músicos esperaban las grabaciones de Charlie para aprenderse las melodías, la pieza fue pirateada por Slim Moore, un saxofonista que la haría aparecer bajo el nombre de Hucklebuck,
un tema seminal de la corriente del jump blues,
y de la cual se vendieron cientos de miles de copias por toda la Unión Americana. A Charlie Parker no le reportó más que aquellos $50 que apenas pasaron por sus manos. A la postre, aquel riff primigenio hizo un viaje a la inversa del blues a través del Mississippi, desde Nueva York hasta Nueva Orleans. Los músicos de los distintos estados de la Unión Americana por donde pasó lo retomaron e hicieron su versión del mismo, y lo llevaron por todo el país al Auditorio Negro. La corriente se tornó en un movimiento y este culminó en un género. Varios años después, gracias a las aportaciones de gente como Joe Liggins, Johnny Otis, Joe Turner, Louis Prima, T-Bone Walker, Charles Brown, Amos Milburn, Fats Domino y Ike Turner, entre otros muchos, el número de compradores de discos de todos esos personajes crecía constantemente.
Tanto que la gran industria discográfica en manos de los blancos decidió que era hora de participar en el fructífero negocio de la race music,
término con el que se denominaba por entonces a la música hecha por negros y para el público negro. Thank you. 1949, la revista Billboard, la oficiosa Biblia de la industria musical, a través de uno de sus editores, Jerry Wexler, eligió el nombre de Rhythm and Blues para denominar a la categoría, diferenciarla del antiguo término de significado más folclórico y racista, e incluirla en sus listas de los discos más vendidos. Al fin y al cabo, el dinero que fluía no era negro ni blanco, sino de un precioso verde en el que hasta Dios confiaba.
Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se encontraron por primera vez en la historia con el concepto adolescencia.
Una enorme masa juvenil que nunca había sido tomada en cuenta y que ahora estaba desocupada debido a que los puestos de trabajo eran cubiertos por los soldados desmovilizados tras la contienda. Además, ese sector tenía gran poder adquisitivo gracias a trabajitos esporádicos o a las aportaciones familiares. Esa juventud empezó a crearse un universo propio. Tenía otros códigos de comportamiento, otros gustos, otras modas, otras formas de relacionarse y a la vez se negaba a aceptar los valores establecidos por la generación de sus padres.
Thank you.
La música blanca era cantada entonces por Frank Sinatra, Patti Page y las Andrew Sisters. Emanaba de una industria de consideración promovida de manera eficiente por una red internacional de medios centralizada en la ciudad de Nueva York. La música negra, por su parte, era cantada por Howlin' Wolf, Wynonie Harris y Louis Jordan. Se trataba de un producto orgánico, compuesto de acción, sexo e historias cotidianas. Comienzo de la década de los 50, las baladas y los cantantes melódicos dominaban la escena estadounidense.
Sin embargo, los adolescentes blancos estaban dispuestos a oír una música que expresara cómo se sentían.
El rhythm and blues les sirvió de estimulante sonoro. Charlie Parker había inoculado su semilla.
Well, sweet Lorraine, Sioux City Sue, sweet Georgia Brown, Caledonia too, they'll all be there, shouting like a mad flying horse, sister, horse, sister, ain't you glad we heard the news, there's good rockin' tonight.
Oh, Babel 21, un programa de Sergio Monsalvo. Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández y Hugo Enrique Sánchez.
...1060 AM... Radio Educación.